A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas personas parecen estar de acuerdo en cuanto a que la religión es un renglón importante en la vida de todo individuo. Pero no todos parecen estar de acuerdo en cuanto al por qué es esto bueno e importante. Para muchas personas, la religión no es otra cosa que un vehículo moralizante, aquello que frena al hombre y lo guarda de excesos que son dañinos para sí mismos y para la sociedad en que vivimos. Es la religión lo que hace al hombre un ser responsable y productivo. Es la religión lo que hace al hombre ser un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, un buen vecino, un buen ciudadano. Se supone entonces que si fomentamos la religión entre los hombres, estamos fomentando sin duda alguna un mundo mejor, una sociedad más justa y un mejor lugar donde vivir. Ahora, sin minimizar en absoluto ninguno de esos temas, es necesario que nos preguntemos, ¿es ese el centro del mensaje cristiano? ¿Es ese el punto focal del cristianismo? ¿Cómo construir una sociedad más justa y más humana? Bueno, es indudable que el cristianismo contribuye a humanizar al hombre, a hacerlo mejores esposos, mejores padres, mejores vecinos, mejores trabajadores, mejores ciudadanos de una nación. Pero todo eso no es más que una consecuencia, un resultado de algo más vital, más trascendental. El punto focal del que se ocupa el cristianismo es el de nuestra relación con Dios, relación que ha quedado rota por causa del pecado. La gran pregunta que el cristianismo responde es: ¿cómo puede el hombre ser aceptado por un Dios justo? ¿Cómo podemos encontrar la paz con Dios? ¿Cómo podemos encontrar su favor, siendo que Él es perfectamente santo y justo, y nosotros somos pecadores? Ese es el asunto que Cristo trata en esta parábola que hemos venido estudiando en estos últimos domingos. Hay varias enseñanzas encerradas en esta historia, pero a la larga, hermanos y amigos, todo se centra en la declaración del versículo 14. Os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Uno fue justificado, el otro no. Uno fue declarado justo en el tribunal de Dios, absuelto, perdonado, aceptado por Dios, el otro no. Ese es el centro del mensaje evangélico. No cómo podemos ser mejores esposos, o mejores padres, o mejores ciudadanos, sino más bien cómo podemos obtener de Dios esta declaración de descargo en su tribunal. ¿Cómo podemos ser perdonados por Él? Y como decía hace un momento, este es el foco de atención de esta parábola de Cristo en Lucas 18, que es el foco de atención del Evangelio mismo. He aquí la historia de dos hombres que suben al templo a orar. Uno era fariseo, religioso, decente, moralista. El otro era publicano, un cobrador de impuestos, ladrón, sin escrúpulos, rapaz, etcétera. Uno representa a todos aquellos que piensan que han de ser aceptados por Dios en base a su carácter personal, en base a su fidelidad en el cumplimiento de sus deberes religiosos. El otro representa a todos aquellos que, sabiendo que no poseen nada en sí mismo que pueda lograr aceptación delante de Dios, confían totalmente en la provisión que Él ha hecho por nosotros. Y el veredicto del Señor es claro y contundente respecto a estos dos hombres. Todos aquellos que asumen la forma de pensar del fariseo, que quieren hallar aceptación delante de Dios por lo que son y por lo que hacen, regresarán a su casa en esta misma mañana con la ira de Dios morando sobre ellos, estando aún en condenación. Pero todos aquellos que, al igual que el publicano, claman por misericordia y cuya esperanza está puesta totalmente en la justicia de otro, regresarán a sus casas justificados como regresó el publicano. Durante varias semanas hemos estado tratando de definir el significado exacto de lo expresado por el Señor en el versículo 14. Hemos dicho ya que esta palabra justificar significa declarar justa a una persona. Se trata de un término legal. La justificación tiene que ver con una declaración que Dios hace de mí, no con algo que Dios hace en mí. ¿Qué es la justificación? Es un acto de la libre gracia de Dios dirigido a pecadores, en el cual Él perdona todos sus pecados, aceptando y considerando sus personas como justas en su presencia. No por ninguna cosa obrada en ellos o por ellos, sino únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo, imputada a ellos por Dios y recibida solamente por la fe. Eso es la justificación. Ahora, esta declaración ha sido dividida en sus distintos elementos para poder explicar y probar bíblicamente cada uno de ellos. Hemos visto ya 5 de estos elementos. Vimos en primer lugar, ¿quién es el autor de la justificación? ¿Quién es aquel que puede declarar justo a un pecador? Dios. Es un acto de la libre gracia de Dios. Solo Dios puede declarar en su tribunal que un pecador ha sido absuelto. Nadie, mi amigo, puede hacer eso por ti. Ni que te confieses, ni que vayas a una procesión. Nadie puede hacer esto por ti. Solo Dios puede declarar justo, inocente, absuelto a un pecador. En segundo lugar, vimos cuál es la fuente de la justificación. ¿Qué es lo que mueve a Dios a hacer tal cosa? ¿Es que acaso Dios en la eternidad pasada vio que algunos no eran tan malos y dijo, bueno, esos que no son tan malos no merecen ser condenados, los voy a justificar? ¿O es acaso que tal vez Dios, como lo sabe todo, Él sabía quiénes iban a ser más sensibles al Evangelio? ¿Él sabía quiénes iban a creer y a esos justificó? No. Lo que mueve a Dios a justificar al pecador es su libre gracia. Es un acto de la libre gracia de Dios. ¿Y quiénes son el objeto de la justificación? Pecadores. Es un acto de la libre gracia de Dios dirigido a pecadores. ¿Y cuál es la esencia de la justificación? ¿Qué es lo que Dios hace cuando justifica a un pecador? Los perdona y los acepta en su presencia. ¿Y cuál es la base de la justificación? ¿En base a qué puede Dios declarar justo a un pecador? Bueno, fue precisamente en este punto donde nos quedamos el domingo pasado. En primer lugar, no es por nada que haya en nosotros. No existe nada en el pecador que mueva a Dios a justificarlo. En Romanos capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo nos dice que Dios justifica ¿a quién? Al impío. Dios justifica al impío. Ahora, hermanos, si es al impío que Dios justifica, obviamente no puede ser por ninguna característica que esa persona posea, porque la Biblia dice que es un impío. ¿Hasta cuándo es un impío? ¿Hasta que Dios lo justifica? Dios justifica al impío. Tampoco puede ser la base de la justificación ninguna cosa hecha por nosotros. En esa misma declaración del apóstol Pablo, Pablo dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que no podemos buscar la base de la justificación en ninguna cosa que haya en nosotros, en ninguna cosa hecha por nosotros. Bueno, entonces, ¿cuál es la base sobre la cual descansa Dios para declarar justo al pecador? Y hermanos, quiero que pongan mucha atención a cada palabra, porque es lo que vamos a explicar en el día de hoy. Únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo. Hermanos, esa es la esencia del Evangelio. El pecador no debe mirar dentro de sí para buscar algo bueno que pueda ofrecer a Dios. Él debe mirar a otro. Él debe ser aceptado en base a la justicia de otro. Y ese otro no es otro que el Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, ¿en qué sentido es Cristo la base de nuestra justicia? Ya sabemos que es Cristo. Pero ¿qué fue realmente lo que hizo Cristo para poder justificarnos? Nuestra declaración doctrinal dice que Dios nos perdona y nos acepta únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo. Ahora noten que hay dos cosas aquí. En primer lugar, la obediencia perfecta que Cristo rindió a la ley de Dios, no habiéndola quebrantado ni en el punto más mínimo. Y en segundo lugar, el haber satisfecho la demanda que la ley imponía sobre el pecador al haber muerto por ellos en la cruz del Calvario. Ambos elementos eran necesarios para nuestra salvación: la vida perfecta de Cristo y su muerte sustitutoria o vicaria. La muerte de Cristo en la cruz fue una muerte vicaria, ya que él estaba tomando allí el lugar que le correspondía a otro. Su vida perfecta y su muerte vicaria eran necesarias para que el pecador pudiese ser salvo. Si nuestro Señor Jesucristo hubiese desobedecido la ley de Dios en algún punto, por más pequeño que este punto fuese, ya Cristo no hubiese podido ser nuestro Salvador, aún hubiese muerto en la cruz. Para Cristo poder salvarnos, Él tenía que haber cumplido la ley hasta la perfección, hasta en el punto más mínimo. Cristo no hubiese podido salvarnos si hubiese pecado en la cosa pequeña. Ahora bien, si Cristo hubiese obedecido a la ley perfectamente, pero no muere en la cruz, tampoco hubiese podido salvarnos. Tampoco hubiese podido salvarnos. Ambas cosas, en el más estricto sentido del término, eran necesarias para nuestra salvación: su vida perfecta, su muerte vicaria, su muerte en la cruz. Para que Dios pudiera declararnos justos en su presencia, en base a la justicia de otro, ese otro tenía que cumplir perfectamente la ley en nuestro lugar. Pero por el otro lado, debía poseer un valor infinito y morir de modo que pudiese pagar por nuestras transgresiones. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz. Cristo y solo Cristo puede ser nuestro Salvador, precisamente porque Él hizo ambas cosas. Siendo Dios hecho hombre, cumplió la ley de Dios a la perfección. Y esa obediencia es puesta a la cuenta del pecador cuando éste viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero todavía hay una deuda que pagar. Ya la justicia de él fue puesta en mi cuenta. Ya su obediencia fue puesta en mi cuenta. Pero alguien tiene que pagar todo lo que yo hice por esas transgresiones. Cristo murió. Su muerte fue en pago de esa deuda que los pecadores teníamos delante de Dios. Así que noten, hermanos, que somos salvos por su vida y por su muerte. Por las dos cosas. Somos salvos por su vida y por su muerte. Eso es lo que queremos decir al declarar que somos justificados únicamente por la obediencia perfecta que Cristo rindió en vida y la completa satisfacción que rindió en su muerte. Ambas cosas son necesarias para nuestra salvación. Veamos ahora la base bíblica de esta declaración. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo he venido para cumplir la ley. Yo he venido para llenar la medida de la ley. Yo he venido para obedecer la ley a la perfección. Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Noten, hermanos, que no se menciona aquí la muerte de Cristo, sino su obediencia. por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, ciertamente esa obediencia fue hasta la muerte, como bien señala Pablo en su epístola a los Filipenses, pero no se limita a esto únicamente. Cristo cumplió a la perfección todas las demandas de la ley divina en nuestro lugar. Él obedeció la ley vicariamente. Cuando el pecador viene a Cristo, confiando enteramente en Él, esa obediencia perfecta que Él rindió a la ley de Dios es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Pero como decía hace un momento, esa obediencia perfecta de Cristo no era suficiente para salvarnos. Él debía pagar también por nuestras transgresiones. Y eso solo era posible muriendo por nosotros en la cruz. Si alguien habría de ser la base de nuestra justificación, no bastaba con que ese alguien cumpliera la ley a la perfección en nuestro lugar. Ese alguien debía morir en nuestro lugar. Y eso fue exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no conoció pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Dios puso todas nuestras maldades sobre Él, y sobre Él derramó la ira que nuestros pecados merecían. Cristo fue hecho maldición por nosotros. Gálatas capítulo 3. Escuchen esto todos los que se quieren salvar por obras. Dice Pablo, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, ¿cuántas veces hemos violado nosotros la ley de Dios desde que nacimos hasta el día de hoy? La ley dice, el que viola un punto de la ley está bajo la maldición de Dios. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque la Biblia dice, el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esta es la única forma en que Dios puede salvar al pecador y seguir siendo justo. Un ser perfecto y de valor infinito tenía que morir en nuestro lugar. Y como ese ser infinito y perfecto de valor infinito, el único que existe es Dios, y Dios no puede morir porque es Dios, la única manera en que podíamos ser salvados era si Dios se hacía hombre, y eso fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dios se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Por eso el autor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No salvarnos no fue tan fácil. Salvarnos costó que la segunda persona de la Trinidad se hiciese hombre y fuese crucificado en una cruz como un maldito, hecho por nosotros maldición, para que Dios pudiese salvarnos. Por eso dice el profeta Isaías, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, pienso que todos estos textos son suficientes para demostrar la veracidad de lo que decíamos hace un momento. La base de nuestra justificación se encuentra en Cristo, en su vida de obediencia perfecta y en su muerte sustitutoria o vicaria en la cruz del Calvario. De ahí que los que han sido justificados pueden apropiarse con gozo de las palabras del profeta Isaías. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Por eso Pablo se pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aún restan dos preguntas por responder con respecto a la justificación, aunque solo podremos responder la primera. ¿Cómo es que llega a ser nuestra la justicia de Cristo? Ya sabemos que es Cristo quien nos justifica con su vida y con su muerte, pero ¿cómo llega a ser nuestra esa justicia? Esta pregunta nos lleva de la mano al sexto elemento contenido en nuestra declaración doctrinal, el método de la justificación. El método de la justificación. Cristo es la base de nuestra justificación. Pero vuelvo a preguntar, ¿cómo es que la justicia de Cristo pasa a ser nuestra? Somos justificados únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo, eso ya lo vimos, imputada a ellos por Dios y recibida solamente por la fe. Somos justificados cuando Dios nos imputa la justicia de Cristo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La palabra allí es imputado. Creyó Abraham a Dios y eso le fue imputado como justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye, es la misma palabra en griego otra vez, a quien Dios imputa justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, otra vez la misma palabra, no imputa su pecado. Versículo 22, hablando una vez más de Abraham, dice, por lo cual también su fe le fue contada, le fue imputada por justicia. Versículo 24. Versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El mismo método que usó Dios para justificar a Abraham, es el método que usó Dios para justificarnos a nosotros. Ahora, ¿qué significa la palabra imputar? El significado básico de este término es poner en la cuenta de alguien, acreditar. Cuando decimos que el método de Dios para justificarnos es por imputarnos la justicia de Cristo, lo que queremos decir es que Dios ha puesto en nuestra cuenta, nos ha atribuido la justicia que es del Señor. Ahora, por medio de la fe, su justicia es nuestra. Eso es lo que Pablo nos dice en Romanos 5:19, el texto que citamos hace un momento, cuando dice que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Lo que él está diciendo es que la obediencia de Cristo, Dios la ve ahora como si fuese nuestra. Esa obediencia nos ha sido imputada. Esa obediencia ha sido puesta en nuestra cuenta. Por eso Pablo dice en Romanos 8:1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Bien, hermanos y amigos, volviendo a lo que planteábamos en la introducción, ¿por qué es importante ser religioso? He aquí el dilema que el Evangelio plantea y la respuesta que el Evangelio da. Si el punto focal de la religión cristiana fuese el de moralizar al hombre, como algunos pretenden, entonces cualquier religión serviría siempre y cuando contribuya con ese propósito. El cristianismo por sí mismo no tendría derecho de clamar exclusividad. La fe cristiana sería igual que cualquier otra fe, siempre y cuando mueva al hombre a vivir moralmente. Pero si el problema nuestro es el de reconciliarnos con Dios, entonces no hay respuesta fuera de Cristo y no hay respuesta fuera del Evangelio. Solo Cristo es Dios hecho hombre. Solo Él obedeció perfectamente las demandas de la ley. Solo Él satisfizo plenamente la pena impuesta por la culpa, pues solo Él murió en lugar del pecador. Por eso la palabra de Dios declara que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esta salvación en Cristo está reservada para todos aquellos que han sido unidos a Cristo por medio de la fe y del arrepentimiento. Y ahora, para terminar, mi amigo, yo quisiera preguntarte, ¿tienes tú la seguridad de estar en Cristo? ¿Estás tú en Cristo en virtud de que Dios, el Padre, te ha llamado a salvación por su gracia y su misericordia? Y yo te pregunto una vez más, ¿tú puedes decir que en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu ser interior, se ha operado un cambio tan grande que tú puedes decir que tú eres lo que tú no eras? ¿Que tú dejaste de ser aquello que eras? ¿Eres tú una nueva criatura? Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si no es así, mi amigo, deja de confiar en tu propia justicia y clámale a Dios que tenga misericordia de ti. Clámale a Dios que perdone tus pecados. Clámale a Dios que la justicia de Cristo se apuesta en tu cuenta, porque no hay otra forma de salvación. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.